Hablo de Perú, sí, y hablaré de otros lugares también, de otros confines del orbe, aún de nuestra querida patria. Perú, elecciones, ya nos contó con buen detalle Juan Manuel Carr, yo retomo, muchos observadores lo han dicho, elección que prácticamente empatada, una elección presidencial es como una definición por penales, no se empata, uno ganará, una perderá, ojalá que sea así, o una ganará y uno perderá, ojalá que no. Pero lo que quiero resaltar en este caso, aparte de la enorme paridad que forma parte de la cuestión o del problema, es el nivel de polarización. A ver, un candidato de izquierda, una candidata de derecha. Un candidato que tiene arraigo en los sectores populares, que lo votan los más humildes. Una candidata que tiene arraigo en sectores medios, altos y altos en Perú, donde la sofisticación de la pirámide social es menor que en la Argentina, o sea, donde la clase media es menos importante. Una afincada en Lima, en las grandes ciudades, otro afincado en la sierra, reflejando divisiones de clase y divisiones geográficas que están instaladas en la larga historia del Perú, también en la historia de muchos de los países andinos, partidos al medio y muy enfrentados. Impresiona. Si vos tuvieras que decir, inventá un país donde haya un grado de polarización, decís, bueno, polarización geográfica, hay algunos distritos donde gana Castillo 6-4, 7-3, hay otros en que Fujimori gana más o menos en las mismas proporciones, cortás por clases sociales y pasa lo mismo, impresionante. Estados Unidos, vamos un poquito más atrás, alta polarización entre Trump y Biden, vos me dirás, es menor que la que hay entre Castillo y Fujimori, claro que sí, pero es muy alta. Y empezamos a repasar algo que solo quiero señalarte muy a la pasada, que es la polarización entre Trump y Biden es alta, pero no porque Biden sea muy de izquierda, sino porque Trump es muy de derecha. O si querés, a la izquierda de Trump queda el universo, y entonces una figura de centro para la política norteamericana como es Biden, un demócrata, entre comillas, o no tanto, profesional y bastante convencional, bastante clásico, queda de izquierda comparado con el otro, que es un salvaje, un personaje intratable, un personaje partidario del aislacionismo, un personaje que negó la existencia de la pandemia, un racista, un machista. Muy difícil no estar apartado, muy difícil. Para tener una posición medianamente tolerante y progresista tenés que apartarte, ni siquiera progresista, tolerante, humanista, no reaccionaria, tenés que apartarte y quedar enfrentado. En Estados Unidos Biden ganó con cierta comodidad, pero también hay una sociedad partida en dos, hay un electorado partido en dos, hay un padrón partido en dos. El mundo está un poco así. Y hablemos de la Argentina un poquito. ¿Qué tal está la Argentina? ¿Cómo se viene mostrando? ¿Cómo se mostró en las últimas elecciones de 2019 y hasta nueva orden, porque no sabemos, puede ocurrir también ahora? Tremendamente polarizado. Una derecha brutal, salvaje, intolerante, intransigente, Juntos por el Cambio, y una fuerza como el Frente de Todos que queda cómodamente a su izquierda. Y acá empieza a pasar algo, y hasta acá todo lo que dije seguramente uno conoce a su oyentada, uno podría decir nuestra oyentada seguramente estaría de acuerdo, estará de acuerdo en casi todo lo que dije, y tampoco lo dirá pasionalmente, y a partir de ahora lo que digo por ahí es discutido aún entre nosotros y no está mal. Yo creo que el nivel de intransigencia de la derecha argentina respecto del Frente de Todos y del kirchnerismo en particular es desproporcionada al grado de reformas que ha impuesto el kirchnerismo en la Argentina. Es tan alta como la que tuvo el primer peronismo, la revancha, el odio, la intolerancia, siendo que el primer peronismo impuso cambios mucho más drásticos, mucho más enérgicos, una verdadera convulsión social, acaso una revolución social de modo bastante pacífico y con consagración en las urnas, y ahora, tal vez con mucho menos, esta gente se enardece a niveles tremendos. Y lo que uno observa, y en esto no me dedico a predicar ni a dar consejos ni a nada, sino sencillamente observar, es que con tamañas derechas es muy difícil, tamañas derechas que tienen tanto potencial, que suman en Perú el 50, el 40, en Perú estarán entre el 49,5 y el 50,5, y vienen estando de la elección anterior, porque Fujimori está sacando prácticamente lo mismo, el mismo porcentaje de votos, seguramente materialmente han de ser algunos más, el mismo porcentaje de votos que en la elección anterior. Trump sacó una bocha de votos, un récord para un derrotado en la historia de Estados Unidos. Y de votos que le son fieles, que se sabe que comulgan con él, que están de acuerdo, que militarían a su favor y militan, que si viene a cuento tomar la Casa Blanca disfrazado de monigotes, van y la toman. Y lo que uno se pregunta es qué difícil es que exista un sistema democrático con derechas tan intransigentes y que tironean tanto. Hablemos de la Argentina un poco. Es sensato que una fuerza de centro derecha puede ser más partidaria del capitalismo que una de centro izquierda o progresista. Una fuerza de centro derecha puede decir tiene que haber menos impuestos para los ricos. Yo estoy en desacuerdo, pero se entiende. Es más, casi uno diría, es, entre comillas, ecológico que la fuerza de derecha defiendan un poco más a los patrones, defiendan un poco más a los patrimonios, y que la fuerza centro-izquierda o de izquierda defienda más a los trabajadores. Es sensato que no haya en Juntos por el Cambio una voz que se alce contra la doctrina Bullrich, que es nosotros como partido, como coalición, estamos a favor de que la fuerza de seguridad maten gente por la espalda. No, es decir, dentro de una coalición amplia, no podría, voy a hacer nombre, vos sabés que soy poco partidario, no podría Martín Lustó, digamos que la va de presentable, un poquito langa, una figura de contracté, digamos algo por el estilo, un muchacho, ¿no? Es decir, que más de cuatro suegras querrían, ¿no? Si fuera Dios. No podría decir, yo no estoy de acuerdo en que la fuerza de seguridad maten gente por la espalda. Me parece que yo, que, no sé, tendrían que, no sé, doy un ejemplo, estoy bromeando, ¿se entiende? Pero que la maten de frente, que torturen, pero que no maten, que golpeen, pero que no... No hay margen para eso, no hay margen para hacer algo distinto al ridículo que hizo hoy Mario Negri en la Cámara de Diputados, hablando con la camiseta de Pfizer puesta. Hace falta tanto. ¿Quién les pide? Y el punto es que qué difícil es encontrar un equilibrio en esa tensión, sobre todo cuando hay paridad, como ocurre en Perú y como ocurre en la Argentina. En esa paridad en la Argentina se manifiesta en que la Cámara de Diputados, el oficialismo no tiene mayoría, y en el Senado sí. Y que por otro lado, en opinión pública, al gobierno le cuesta imponerse porque hay muchas personas que comulgan con eso. O sea, en la Argentina hay muchas personas que piensan que está bien que un policía mate a una persona por la espalda. Y que un prefecto haya matado a Rafael Nahuel hace unos años y no tenga ninguna sanción, le parece por miedo. Es muy difícil discutir así. ¿A dónde llegas, Marito? A ningún lado. O sea, llego a describir esto, a describir una situación y a plantear la difícil condición de la gobernabilidad en estas circunstancias. Derechas tan horribles, tan intransigentes, tan intolerantes y a la vez tan poderosas, dificultan mucho. En todo caso, hay que tratar de tener la capacidad de conmover, de contener, de motivar a los sectores de centro no politizados para que comprendan el peligro que estas derechas significan. Vuelvo a esto.